El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 8 ya de junio de este 2021. Bien grato el día, estuvo muy medio primaveral, ahora hace un poquito más de frío, pero nos mantenemos en estas condiciones. Llueve hacia el sur, pero nada en la región metropolitana. De hecho, hasta la primera quincena de junio no se avizora una gota de agua sobre nuestra ciudad y nuestra región. Bueno, que llueve en el sur siempre es muy bueno, allá deberían estar los acopios fundamentales. Les cuento los detalles del COVID, que esta letanía de cada día que tenemos que dar cuenta, lamentable como todos los días. 5.568 son los contagiados informados por el Ministerio de Salud, 46 las personas fallecidas. La positividad en la región metropolitana sigue estando por sobre el 10%, tenemos 12% en la región metropolitana. Es una mala cifra, se mantiene esa mala cifra permanentemente. Y fíjese que las personas activas, es decir, aquellos que están en condiciones de contagiar, llega a 48.874. Hace 7 días había 5.000 menos, es decir, seguimos creciendo en la cifra de personas que están en condiciones de contagiar a otro, y eso también es una cifra que no conforma, obviamente. La situación de camas sigue siendo crítica, en fin, para que esta cuestión de y las comunas que el sábado algunas suben, otras bajan, entran, salen, y al final poco claro todo este panorama. Están reforzando vacunas estas próximas 48 horas, es decir, todo el día de hoy y el de mañana. Es un día donde las personas rezagadas deben ir a vacunarse e insistir hasta el cansancio. El camino de la vacuna es el único cierto que tenemos, es lo único a lo que podemos recurrir en este minuto, que no es la panacea, que no es la solución definitiva, pero que es la única fórmula que hay para confrontar la pandemia. Así que, por favor, todos los que corresponda que se vayan a vacunar. Seguimos teniendo un déficit y un grupo importante de rezagados, y el punto, como ya sabemos, la inmunidad de rebaño, es como fea esa palabra, rebaño, ¿no? Pero la inmunidad colectiva se va a conseguir en la medida de que haya un porcentaje por sobre el 80% de toda la población vacunada, y luego está el tema de que la vacuna debe ser universal, pero en fin. Discusión que hubo en algún... insistir, este es el tipo de cuestiones donde debe operar la obligatoriedad. Este no es un tema de libertad personal, este es un tema de salud pública. El que no se vacuna está arriesgando a los demás. Las libertades funcionan cuando es conmigo mismo, cuando yo no daño a otro. En ese espacio tengo toda la libertad del mundo, pero cuando puedo dañar a otro, o cuando no formo parte de la necesidad para lograr un bien superior, que es el control de una pandemia, a mí me parece que la posibilidad de obligar y de hacer obligatorio el tener que, por ejemplo, vacunarse, es un camino absolutamente razonable. En fin, seguiremos hablando de esto mañana, sin duda alguna. El IPC de mayo se conoció hoy día, fue de un 0.3%. Por ciento, desde el gobierno señalaron que era un número razonable y moderado. El ministro de Economía, los Palacios, lo señaló como una fluctuación razonable. Bueno, 0.3. Los pasajes subieron. Mire usted, esta cosa del bono, no el bono, perdón, ya voy a hablar de los bonos. Esta cosa del pase de movilidad ha influido en que subieran los pasajes de buses. Y eso ha tenido una influencia en el IPC en general, una influencia más o menos importante. Notable cómo las cosas se encadenan. El Banco Mundial, fíjese que pronostica un 6.1 de crecimiento para Chile este 2021. Lo sube un pelito, ¿eh? Lo tenía en 5.9, me parece. Sube un poquitito más y por lo tanto se ve una posibilidad de reactivación. Claro que esto parte de la base de un crecimiento desde una base muy baja por el decrecimiento, por lo contrario, que hemos tenido durante todo el 2020, por lo tanto un rebote desde una muy mala performance. Y además el Banco Central mantuvo la tasa de interés en el punto más bajo posible. Fue despachado por el Senado el proyecto de ayuda a las pymes. Esto salió de la Comisión de Hacienda en la madrugada, lo vio durante toda la mañana la sala del Senado y finalmente se llegó a acuerdo y se despachó a segundo trámite constitucional, es decir, pasó a la sala, a la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que supone esto? ¿Se acuerdan ustedes? Este bono de 1 millón de pesos a todas las pymes que tienen ingresos anuales, que tuvo un ingreso el año pasado, el 2020, inferior de hasta 25.000 UFs. Ahora, esto está lleno de ciertas condiciones, porque para poder optar a este bono no basta con ser una pyme que ingresa menos de 25.000 UFs del año pasado. Además, tiene que haber contratado a una persona al menos, tiene que haber tener al día otra serie de cosas, o ser parte de los grupos más más crítico, turismo, gastronomía, peluquería, el área de la cultura, en fin, no es completamente universal, no es que todas las pymes que han tenido ingresos de menos de 25.000 UF durante el ejercicio del año anterior tengan acceso a este bono de 1 millón de pesos, sino que tienen que cumplir algunos de varios requisitos. Vamos a, como siempre hay algo de eso. Otra de los beneficios que se establecieron es la devolución de 3 meses de IVA hasta un monto de 2 millones de pesos, también para los que tienen ingresos de menos de 25.000. Hay un fortalecimiento del FOGAPER, volviéndolo a establecer como una herramienta crediticia con aval del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, salió esto, en definitiva, desde el Senado, va a la Cámara de Diputados, y si no hubiese cambios nuevos, porque esto se trabajó en la Comisión de Hacienda del Senado, se hizo acuerdo entre la oposición y el gobierno para llegar a esta fórmula, si no hubiese cambios nuevos, esto podría estar ya mañana a última hora, podría salir de la Cámara de Diputados y convertirse en ley luego. Les cuento que en Perú, cuestión que nos ha preocupado bastante durante el día de ayer, por supuesto lo conversamos, sigue voto a voto a la situación. Aparece Pedro Castillo encabezando el recuento con un poquito menos de 100.000 votos de ventaja. Ustedes comprenderán que en un universo electoral de 17 millones de votantes, que ese es el padrón en Perú, 100.000 votos de diferencia son pequeñas décimas. Sigue siendo esa. Solo recordar que en la elección anterior entre Kuczynski y también Keiko Fujimori, Kuczynski ganó por 40 y algo, 43.000 votos, no más que eso. O sea, esta división estructural de Perú sigue estando presente, y que además es territorial, es por zona. La zona sur del Perú y la zona andina ha votado mayoritariamente y muy mayoritariamente por Castillo. Sin embargo, las grandes ciudades, los conglomerados urbanos, Lima fundamentalmente ha votado muy mayoritariamente también por Fujimori. Entonces es un país muy quebrado, y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto de aquí hasta el final del conteo. Se estaba incorporando el conteo de los votos desde el exterior, donde Fujimori tiene una ventaja relativamente amplia. Ahora, la cantidad de votos, tenían derecho a votar algo más de 1 millón, o 1.300.000 más o menos, eran los peruanos que tenían derecho a voto viviendo en el exterior. Sin embargo, ha sido un grupo minoritario el que votó, algo así como 400.000, un poco menos de 400.000 votos fueron los que se emitieron finalmente fuera del Perú. Y estos favorecen claramente a Fujimori, pero no sabe si alcanzará como para que Fujimori logre ganarle a Pedro Castillo. De hecho, ya desde este mediodía más o menos, Keiko Fujimori ha empezado a hablar de irregularidades, de presuntos fraudes, camino que conocemos y que otros han recorrido, ¿no? Como uno se recordará, Bolsonaro en su momento, Trump en otro momento, esto de hablar del fraude, bueno, lo más emblemático fue todo lo que hizo en ese sentido Trump en su momento. Bueno, vamos a ver, ojalá que esto se resuelva durante el día de hoy, que la ventaja sea de quien gane sea nítida, aunque muy estrecha, a ser extremadamente estrecha, queda muy poquito por contar, ya están a menos de 100.000 votos de distancia, insisto, en un padrón de 17 millones, o sea, van a estar en décimas, pero que sea nítida y que al menos en la proclamación del candidato ganador no haya mayores de complicaciones en el Perú, que viene un periodo igualmente complicado de todas maneras, tal cual lo conversábamos ayer. Hay otro datito, pero eso los dejaremos para la segunda parte del programa. ¿Se acuerda usted que ayer conversábamos de que el domingo la Corte de Apelaciones, una sala que se constituyó especialmente en la Corte de Apelaciones, había acogido una orden de no innovar y un recurso de protección por una ciudadana venezolana que estaba siendo expulsada en un vuelo especial con otras más de 100 personas el día domingo? Cuestión que se ha reiterado en varios de los fines de semana. Este complicado tema donde hay un choque de derechos acá, lo vamos a conversar con Carlos Figueroa, que es el director de estudios del Servicio Jesuita Migrante y que ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación para, bueno, entrar a este tema que tan acuciante es en nuestro país y particularmente esta lista de masivos expulsiones de personas donde parece no estarse cumpliendo ni con la actual ley siquiera en toda su integridad. Carlos Figueroa, bienvenido, un millón de gracias por la gentileza de conversar con nosotros esta tarde. Prende tu micrófono, Carlos, ahí sí.
Estas cosas están pasando muy seguido, Felipe, el gusto es mío.
Bienvenido. Oye, ¿cómo recibieron ustedes este fallo de la Corte de Apelación? Que al subsecretario Gali le gustó muy poco y que lo consideró una señal equivocada. Yo tiendo a pensar de que ustedes en el Servicio Jesuita deben pensar que es una señal correcta, digamos, al revés, exactamente.
Sí, y bueno, cuento la historia más completa. Es que desde inicios de año, el Servicio Jesuita Migrante, junto con la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado, de la Diego Portales, también lo ha hecho la Clínica de la Universidad de Concepción, y otras organizaciones como el Instituto de Derechos Humanos, entre otros, han recurrido a la justicia por medio de diversos amparos, que son mecanismos legales que permiten recurrir rápidamente a la justicia cuando existen situaciones más o menos urgentes, como son las expulsiones del país de personas que no han cometido delito. Y estos amparos han sido recibidos por la justicia. O sea, el caso que tú me comentas del día domingo es algo que ha sido recurrente en la justicia chilena en el último tiempo. De hecho, nosotros como Servicio Jesuita Migrante hemos, hasta el momento, de lo que va del año 2021, interpuesto 32 recursos de amparo por 339 personas que han sido expulsadas o que tenían una orden de expulsión del país. El contexto en el que estamos es de reiteradas expulsiones que han sido decretadas por el gobierno actual, fundamentalmente para ciudadanos venezolanos, y en paralelo a ello, vuelos comerciales y uno de las FACH, que fue en febrero de este año, que han expulsado colectivamente, han ejecutado muchas de esas expulsiones por medio de vuelos colectivos o expulsiones colectivas. Y obviamente esto iba generando un malestar creciente en las organizaciones de derechos humanos, en las organizaciones internacionales y en las organizaciones que trabajamos con personas en situación migratoria. Y el corolario de todo este proceso fue lo que ocurrió este fin de semana con el fallo que tú mencionas de esta ciudadana venezolana que acogió el amparo y te puso una orden de no innovar y por lo tanto que esta ciudadana no pudo ser expulsada. Y en paralelo a ese fallo, hubo un fallo de la Corte Suprema, que no sé si has podido revisar, Felipe, que es muy contundente respecto a un ciudadano venezolano,
sí.
Y donde desarma paso por paso todas las argumentaciones del gobierno que les permitía afirmar que había un debido proceso. Entonces estamos frente a expulsiones colectivas, a expulsiones que se han venido decretando hace mucho tiempo y que muchas organizaciones hemos venido diciendo esto no está conforme a la ley, esto no está conforme al debido proceso y necesitamos llegar a un entendimiento respecto de lo que vamos a entender por un debido proceso. Y ahí, bueno, estamos ahí en medio de ese de todo este escenario es donde está situada tu pregunta. Quería aclararlo para los
Sí, no, me parece muy bueno que haya hecho este recuento. Lo novedoso no es que se haya presentado un recurso y que se haya cogido, sino que haya sido un día domingo. Porque de alguna manera la Corte le está diciendo al gobierno, mire, usted está tirando para afuera a la gente los fines de semana, aprovechándose de que no pueden hacer uso del recurso de protección o de orden de no innovar porque las Cortes no están constituidas y le constituye una sala un domingo en la mañana, lo que es bastante inusual en una Corte de Apelaciones. Es un mensaje no explícito, pero muy evidente de que no le gusta lo que está haciendo el gobierno y el fallo que tú aludes de la Corte Suprema lo reafirma. Y en ese sentido, Carlos, a lo que tú señalabas, ¿cuáles son los elementos que garantizarían de verdad un debido proceso y que las personas que pueden ser expulsadas tengan la posibilidad de hacer valer los derechos que les corresponden?
Bueno, de partida déjame comentarte que no sé si tú recuerdas que hace varios años se viene discutiendo una ley de migración que terminó de discutirse a fines del año pasado y que se promulgó en el diario oficial, si no me equivoco, las primeras semanas de abril. Esta nueva ley de migración es una ley que va a comenzar a regir una vez que se publique el reglamento. Pero, como todas las leyes, tienen artículos transitorios, que son artículos que generalmente disponen medidas complementarias a la ley y que muchas veces tienen aplicación inmediata. Esta ley también tiene artículos transitorios y el octavo artículo transitorio de esta ley dice lo siguiente, te lo voy a leer, dice: se autoriza el egreso del territorio nacional de aquellos extranjeros que hubieran ingresado al país por pasos no habilitados dentro del plazo de 180 días a partir de la publicación de la ley. ¿Qué significa esto? La nueva ley que el mismo gobierno impulsó y aprobó y publicó en el diario oficial, dice que todas las personas que ingresaron por pasos no habilitados y que por tanto están de alguna manera irregular en Chile, tienen 180 días, es decir, hasta enero del año 2022, para salir del país, y dice, sin que se les aplique ninguna sanción ni prohibición de ingresar de nuevo al territorio nacional. ¿Cuál es la lógica de esto? La lógica de esto es que las personas que están de manera irregular y que hayan entrado por pasos no habilitados tengan un periodo de tiempo para salir del país y entrar de manera regular, sin ser sancionados. Entonces, es muy contradictorio que, habiendo el gobierno impulsado esta ley, esté ejecutando actos administrativos que sancionan y expulsan a estos ciudadanos en el periodo de tiempo que ellos mismos fijaron para que salieran voluntariamente sin ser sancionados. Entonces, es una contradicción flagrante que ha sido puesta de manifiesto en estos mismos fallos que tú mencionas. Si uno lee las razones que tienen los fallos, bueno, una de ellas le dice, ¿para qué está contradiciendo el mismo artículo que usted impulsó en esta ley? Que ya ese artículo, por lo menos el transitorio, vale como un artículo vigente. Entonces, ese es un ámbito importante a tener en consideración. Y el otro ámbito importante al cual también han hecho referencia estos fallos de la Corte de Apelaciones que tú mencionaste y también el fallo de la Corte Suprema, es que habría aquí también una transgresión o una no consideración de los tratados y convenios internacionales que tiene Chile. ¿Por qué? Porque muchos de estos acuerdos internacionales, y en particular los que hemos firmado en el sistema americano de derechos humanos, tienen prohibiciones a los países de hacer expulsiones colectivas. ¿Qué significa una expulsión colectiva de una de personas migrantes? Significa, no tiene que ver con el número de personas, no tiene que ver con que si tú expulsas uno, dos o tres,
claro,
o 50, como es el gobierno. No, tiene que ver con que son expulsiones que no toman en consideración una evaluación individual de cada caso en el proceso de expulsión. Entonces, estamos frente a una expulsión colectiva cuando no se ha respetado el debido proceso de evaluar individualmente cada caso, de si tiene el mérito para ser efectivamente expulsado o no del país. Y lo que ha pasado, efectivamente, en estos casos, como por ejemplo el fin de semana que acaba de pasar, es que el gobierno, haciendo oídos sordos al derecho internacional, expulsó sin evaluar cada caso a alrededor de 36 personas que fueron expulsadas con órdenes administrativas sin esa evaluación. Entonces, con debida razón, las personas que más saben de esto, y en especial, no sé si conoce a Felipe González, que es el relator especial de derechos humanos migratorios, dijo que aquí había una expulsión automática de estas personas, uh-huh, y que por lo tanto se podía hablar de una expulsión colectiva, lo dijo hoy día. Entonces, estamos frente a dos, no solamente una, a dos faltas al debido proceso, una de índole nacional y otra de índole internacional, y que debiesen hacer reflexionar al gobierno sobre estas expulsiones colectivas en vuelos que se han transformado en campañas del terror.
Y que además el gobierno ha hablado de que tiene varios vuelos más previstos, digamos. O sea, esto no es una cosa de una situación de ahora, sino que tiene varios en carpeta.
Carlos, bueno, hay un contrato que firmó el gobierno con la aerolínea Scar Airlines por 1.500 millones de pesos. Para realizar 15 vuelos y claro, hay una premeditación de expulsión colectiva que además, como tú bien dijiste, las realizan en momentos en que la justicia no puede pronunciarse, porque lo hacen justo los días en los cuales la justicia no alcanza a llegar. Muchas veces alcanza a llegar, pero muchas veces no alcanza a llegar, claro. Y terminan estas personas no teniendo un acceso debido a la justicia.
Carlos, hace poco, un par de semanas, si no me equivoco, un mes máximo, corrígeme si confundo la organización, no sé si fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Naciones Unidas directamente, que le incitó al gobierno chileno a dejar de expulsar personas y a atenerse a las normas del debido proceso internacional en virtud de lo que tú mismo estás diciendo. O sea, esto no es algo que le sea desconocido al gobierno, sino que es algo que se le han advertido interna y externamente.
Bueno, como tú bien dices, fue el 19 de mayo, es decir, fue hace ya casi un mes, que la Organización Mundial de las Naciones Unidas...
Fue Naciones Unidas, ya.
Sí, fue las Naciones Unidas. Le exigió al gobierno de Chile detener de inmediato los procesos de expulsiones colectivas de inmigrantes. Precisamente por esta razón, porque ellos tienen derecho a una evaluación individual de cada caso y a permanecer en el país mientras se considera su situación migratoria, ¿ya? Entonces fue súper directo. Y hoy, 8 de junio...
Además, la forma, Carlos, que no es menor.
No, ¿sí? No es menor. No, hoy, perdón, te iba a decir, me distraje, pero te iba a decir que hoy las agencias volvieron a insistir y volvieron a decirle, UNICEF de Chile, la Organización Internacional de Migración, la Oficina de Derechos Humanos y la Oficina de Refugiados sacaron una declaración conjunta diciéndole al gobierno, por favor, no por favor, pero diciéndole en un tono más o menos diplomático, detenga estas expulsiones colectivas. Después, la Defensoría de la Niñez, lo mismo. La Oficina de Chile de Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos, lo mismo. La Organización de la Sociedad Civil, lo mismo. La Corte Suprema, lo mismo. Entonces, ¿A quién va a escuchar el gobierno si no es a todas las instituciones que se dedican a promover la justicia y a proteger los derechos humanos?
Es una muy buena pregunta, porque la verdad es que resulta un poquito incomprensible, ¿no? De que esta obsesión por expulsar y expulsar personas, y lo que te iba a notar, la forma además, esto de vestirlos de una misma manera, de encadenarlos, de hacerlos aparecer como delincuentes, como personas que han cometido delitos. Perdón, la imagen de un grupo de personas con overoles, con mameluco, esposados y escoltados por policías subiendo aviones colectivamente, es la sensación de que está echando delincuentes, ¿no? Y no personas que tienen una situación irregular de ingreso, que son dos situaciones completamente distintas.
Claro, o sea, efectivamente el gran problema aquí es que el gobierno meta todo en un mismo saco, porque puso en este, por ejemplo, el fin de semana recién pasado, 19 de las personas que subieron a ese avión tenían sentencias judiciales. Personas que conmutaron sus penas en Chile por distintas razones, tráfico de drogas, por tráfico ilícito, incluso el gobierno habló de tráfico de niños. Esas personas tenían un fallo judicial, una conmutación de una sentencia, y tenían que irse del país. Ahí no hay un problema. Pero cuando,
no hay nada que hacer, claro.
Pero cuando meten en el mismo saco a personas honradas, sin antecedentes penales, padres de familia, personas, cuidadores de personas con situación de discapacidad, que nosotros nos tocó ver casos de esa índole, cuando mete a todos en el mismo saco, genera un problema de criminalización de las personas que migran. Y eso no está bien. Eso no está bien. Y nosotros ahí ponemos nuestra línea roja, en decir, no todos pueden ser tratados de la misma manera, y existen leyes, existen tratados internacionales y nacionales que prohíben estas expulsiones colectivas sin el debido proceso. Y como tú bien mencionas, el hecho de hacerlo un show comunicacional da a entender, porque aquí uno no puede suponer intenciones, pero da a entender que ellos quieren dar señales políticas con esto. Y ocupar a las personas para dar señales políticas es muy complejo. Es muy complejo. Entonces, no sé si tú te acuerdas, Felipe, hace algunas semanas, en España, en la frontera con Marruecos, hubo un gran problema internacional porque Marruecos abrió las puertas en su frontera con Ceuta para que ingresaran a España alrededor de 5.000 personas. Ingresaron por el mar nadando, ingresaron por tierra, y se generó un gran problema. Y las declaraciones posteriores del gobierno de Marruecos dieron a entender muy bien por qué esto había sucedido, porque unas 3 semanas antes el gobierno español había recibido en uno de sus hospitales a uno de los principales líderes saharaui, disidentes del gobierno de Marruecos. Entonces el gobierno de Marruecos se enojó, dijo, bueno, tú hiciste algo que a mí no me gustó, yo voy a hacer algo que a ti no te gusta. Y abrió las puertas para que entraran personas que eran personas de una situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, ¿cuál es el relato de fondo y por qué lo pongo sobre la mesa? Porque existe también un contexto internacional donde se empieza a ocupar la migración como no quiero decir un arma política, pero
eso es
una especie de castigo, pasando a llevar los derechos humanos de miles, o en ese caso era de miles, aquí en este caso es de cientos de personas. Entonces, la reflexión también tiene que ir a que si es que el gobierno quiere expulsar a un grupo determinado de personas que cometieron delitos y que tienen una sentencia y que la conmutaron siendo expulsados del país, es muy distinto a meter todo en un mismo saco con gente que no ha tenido delitos y que su único gran irregularidad fue haber entrado por un paso no habilitado. Personas que vienen a todo esto huyendo de conflictos potentes como el caso de Venezuela.
Invitado desde una tarima a voz en cuello por el propio presidente de la República en su momento, porque
en su momento,
de eso hay que acordarse, y la visa democrática y todo lo demás.
Sí, entonces yo creo que es complejo querer dar señales políticas metiendo a todos en un mismo saco, y es muy complejo que el gobierno esté pasando a llevar las leyes que ellos mismos promovieron. Bueno, ellos no quisieron firmar el tratado sobre migración, tratado que se llama Migración Segura, Ordenada y Regular, pero Chile ya tiene convenios firmados y tratados firmados a nivel internacional que ellos tienen que respetar. Y también tienen que respetar la ley interna. Entonces, el llamado que hemos hecho desde la organización de la sociedad civil, desde los organismos de derechos humanos, es que se cumpla con la ley, que se respete el debido proceso y que se respete los derechos de las personas que han migrado a Chile honradamente.
Carlos Figueroa, director de estudios del Servicio Jesuita Migrante, te queremos agradecer, como siempre, tu gentileza de ayudarnos a entender mejor este complejo proceso que estamos viviendo.
Gracias, Felipe. En términos de migración. Espero que se haya entendido un poco más.
Sí, sin duda que sí. Un millón de gracias, Carlos, de nuevo. Un gusto.
Adiós, Felipe.
7:31, los invito a una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Matrimonio igualitario, sea contrato o sacramento, o amor con su valimiento, fue obús que cayó incendiario, estallando estrafalario sobre históricas alianzas de prejuicios y finanzas que se rompen de repente ante el progreso inminente de un ser humano que avanza. Libros de ciencias sociales, historia, teología, derecho, literaturas y humanidades, busque y compre en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Novedades exclusivas cada mes. Visite nuestras redes sociales.
Les habla Vivian Lavín y quiero invitarlos a escuchar Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura. Ya cumplimos 20 años al aire en Radio Universidad de Chile y queremos seguir muchos más conversando y compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas o en nuestro podcast en SoundCloud. También nuestro sitio web vuelanlasplumas.cl o en redes sociales. ¡Que disfruten el viaje!
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Todos los sábados a las 18 horas por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa.
En Política en Vivo y tenemos el gran gusto de compartir esta segunda parte del programa con la académica doctora en Ciencias Políticas de nuestra Universidad de Chile, doña Mireya Dávila. ¿Cómo estás, querida?
Muchas gracias por la invitación, Felipe. Bien aquí para ser día martes, fíjate, estoy bien. Martes, no, sí. ¿Estoy bien?
Sí, martes, está bien, martes. Son todos los días iguales, pero este es martes.
Semana de receso universitario sin clase, así que hay más espacio para otras cosas, pero bien.
Sí, sí, del instituto.
Bueno, público, Felipe.
Asunto. Es que yo mi problema es entre asunto y estudio y el público y el internacional tengo un. No he logrado ordenar la
Pero nosotros
neurona
nos
con
vamos a
eso.
convertir en facultad, así que no te preocupes, va a ser bueno así.
Yo espero. ¿Qué
Espero.
falta para eso, oye?
La Universidad de Chile misma, falta el laburo, no, falta el proceso, falta la aprobación del 30 de etapa, dividirnos en departamentos. Tú sabes cómo funcionan las
Ah.
grandes organizaciones públicas por ser
Pasarán
positivas. Sí, vamos a asumir. Sí.
más de 1000 años y después veremos.
Espero que sea antes que me jubile, no estoy segura si lo vamos a lograr. Así que pido que
Pero
si
a
no me
ti.
hagan una placa que diga la profesora Mireya Dávila.
Pero a ti te falta mucho para jubilar.
No, no sé, si me falta tanto.
Mucho. Además que van a prolongar la edad y además que van a nacionalizar tus fondos. ¿Qué te parece? ¿Te van a, quizás para dónde van a terminar yendo?
Pero es que yo,
¿Qué te
como yo.
parece esta
No, esto
discusión del
como.
retiro?
Sí, este es el mundo, y además los diputados, además la gente derecha, yo lo encuentro increíble. Yo creo que cuando miremos esta etapa, no sé, la gente que estudia historia en los próximos 200 años hay planeta, van a mirar esta época de Chile como algo muy muy inestable, muy poco claro, muy confuso todo. En este periodo entre el presidente Piñera y la nueva constitución, periodo muy enredado, muy enredado, muy, cuesta mucho leer, hacer una lectura más sopesada de lo que está pasando. Estamos muy metidos en la rueda todavía, creo yo.
Y que fíjate que si uno, la verdad es que si paráramos un minutito, y uno dice desde octubre del 2019, hace menos de 2 años, con pandemia entre medio hasta hoy, qué manera de ser vertiginoso el cambio y la obligación de volver a mirar el proceso completo, porque esto nos obliga a tener una nueva mirada de lo que han sido todos estos años, ¿eh? Y
Es
es bien
mucho.
impresionante eso.
Sí, es muy impresionante, por eso que uno desde la academia a mí me cuesta como que siento que no tengo nada que decir en términos de qué reflexión puede hacer uno en este minuto, salvo pasmarse y salvo sí valorar la democracia, que creo que en Chile hemos avanzado bien. Creo que yo soy relativamente optimista de lo que nos está pasando. Tiendo a pensar que estamos en un
Mucho.
proceso que va para mejor, pero preocupada también, porque no necesariamente está escrito lo que va a pasar y también depende un montón de las decisiones de las personas, de la gente que está en la convención, de los partidos, de la sociedad misma, de cómo crezcamos de nuevo, cómo se acabe la pandemia, que pareciera ser que el punto de vista no se acaba, pues Felipe. Entonces hay mucho desgaste también en ese lado y el tema de las elecciones presidenciales también está enredado. Entonces, pero está
Sí.
interesante, yo creo que está muy interesante.
Y hay un desafío generacional muy potente, fíjate,
Muy
que
potente.
el domingo, esto bien, con, no puedo decir cuántos de hijo, hijastra, hijastro, nietos, nietastro, habían algunos, dentro del número apropiado para los aforos,
Siento que se puede
almorzar.
decir en público, yo encuentro que tienes que
No, no,
desandar
si
tu
era,
casa.
era, éramos, éramos los que tenían que ver, los otros estaban por Zoom.
Ya.
Era
Bueno.
almorzando alguno aquí, qué sé. Pero tuvimos una conversación y con los hijos, de pronto uno me dijo una cuestión que me dejó, mira, lo que pasa es que tú no entiendes la perspectiva nueva, tú sigues mirando el mundo con los ojos de tu época. Y esta es otra época política y tienes que aceptar que es otra época política. Y me hizo acordar de, ¿te acuerdas de John Dewey, el educador norteamericano?
Sí.
Fíjate que le escuché a Carlos Ruiz Schneider, el decano de la Facultad de Filosofía de nuestra universidad, citando a John Dewey, decir, la democracia no se hereda, cada generación hace su propio proceso democrático. Entonces, los que lucharon con la dictadura y reconstruyeron esto, no heredaron nada a los otros.
Claro, yo creo que es cierto. Yo creo, bueno, yo siempre le digo a mis estudiantes y a mis alumnos y alumnas que el poder se quita, no se da, y eso es
Son los
cierto.
otros.
Sí. Yo creo que es cierto eso, pero. Y uno entonces, como actor, se siente como de 2000 años, tipo Matusalén, y siente que no tiene nada que decir. Pero yo creo que no es tan así porque los cortes no son tan radicales. Yo creo que se van conversando. Y yo creo que en el fondo también las nuevas generaciones, tus hijos, mis hijas y los hijos de los que nos están escuchando, los propios hijos que nos están escuchando, también vienen conversando esto con las familias. No es que hayan sido seteados de un día para otro. Entonces las nuevas generaciones van siendo una mezcla de la nueva experiencia, las nuevas urgencias, pero también de la lectura que hay para atrás de la memoria. Uno no parte de cero, sobre todo en memorias que yo creo que son tan marcadoras como la de la dictadura. Yo creo que es difícil, es que nuestra generación, la tuya y la mía, por lo menos yo, estoy muy marcada por eso, aunque
Oh, pero imagínate.
generacionalmente no corresponda, yo por lo menos personalmente estoy muy pegada a esa historia.
Totalmente, pues, totalmente.
Y yo era chica, yo viví la dictadura chica, y claro, pero igual yo en el fondo estoy pegada a mis padres, que son, tendrían 80 años hoy día. Entonces, hay una brecha, yo creo, muy fuerte por lo que nos marcó, que es lo mismo que le ha pasado incluso menos tal vez a la gente que vivió la Revolución del 91 al final del siglo XIX, que son
Seguro.
épocas muy traumáticas. Entonces, hoy día la gente joven es una mezcla y con todo el derecho sienten que la democracia no se pierde. ¿Te has fijado? Como que la democracia se da por hecho. Y no es cierto eso. Quienes vivimos en contextos no democráticos nos asustamos. Yo por lo menos a veces tengo una cierta aprensión. Y eso ya está. Nosotros transmitimos eso, yo creo.
Claro, piensa, yo tenía 19 años para el golpe.
No, yo tenía
Entonces,
7.
no,
Claro.
pero por supuesto, pero lo que te quiero decir, yo estaba en la
Sí, pero lo mismo.
universidad.
Pero
Entonces,
Felipe, entre tú y yo
toda
no
la
hay
vida.
diferencia. No hay diferencia en términos de cómo lo vivimos, en términos como del espacio familiar, yo creo, estoy
De
segura.
acuerdo, de acuerdo. No, pero eso te digo,
Claro.
pero nuestras vidas
Exacto.
están totalmente marcadas
Totalmente.
y desde el
Políticamente, totalmente.
totalmente, política y vitalmente, po.
Exactamente. Entonces, para la gente que viene más joven, que por suerte no vivió eso, claro, uno se va sintiendo como una especie de ser antiguo que transmite estas cosas como de la angustia, pero yo creo que ellos también tienen que escucharnos porque de última. Nos queda todo por vivir, además, y dos.
Mucho.
Ahora, eso que digan que no cometan los mismos errores es imposible. Las generaciones se encargan siempre de equivocarse en cosas distintas, pero se equivocan igual. El tema es cómo institucionalmente vamos dejando los legados. Y hoy día, esta generación nueva sí está rompiendo la constitución del 80, y eso es genial, yo lo encuentro. Lo encuentro genial.
Y fíjate que a propósito de lo que tú estás diciendo, la gracia de la Convención Constitucional es la obligación del diálogo.
Están
Es la
obligados.
obligación del diálogo desde postura ideológica, sociales, culturales y etaria distinta.
Totalmente,
Entonces,
totalmente.
eso debería, si le creemos a Maturana, que hay que creerle,
En paz descanse.
debe, y que en paz descanse hace poquito, pero que por Dios que nos aportó mucho, si creemos que en el lenguajear, en ese construir la vida en torno al lenguaje y el hablar, en el dialogar, en el hacer juntos, debería surgir algo que vale la pena, pues.
Yo creo, mi único, a mí lo que siempre me llama la atención de este proceso tal vez es en la paradoja que en esta vuelta a la historia un gobierno de derecha terminó sepultando la constitución de la derecha y terminó llevando a una derrota política a su sector. Para mí eso, del punto de vista politológico, es muy interesante. Es como Piñera va a hacer todo lo que no quiso hacer y lo contrario. Es muy
Claro.
loco. Y es muy interesante saber cómo en ese diálogo constitucional esta derecha más dura se va a parar, porque es la derecha más, que es la UDI, esta derecha de Marcela Cubillo, esta derecha que defiende no solamente el neoliberalismo, defiende la dictadura. Y la pregunta es si esta convención va a servir para que esa derecha logre desamarrarse de eso y construir una derecha democrática. Y esa es la gran interrogante. Yo diría que esperaría que sí. Esperaría.
Bueno, les ha ido muy mal, además,
Les ha ido mal.
en este rato, ¿no?
Sí, les ha ido mal. A la UDI le ha ido mal también. Entonces hay que ver si la derecha, las derechas de Desbordes, esta derecha más social de Ossandón, Evópolis, en cierta forma, se sacan de estos como ropajes de la dictadura en algunas cosas como el orden, por ejemplo, que de repente uno lo ve como que no. El tema del modelo neoliberal yo creo que les va a costar más. Yo creo que se pueden sacar rápidamente el tema del matrimonio igualitario. Porque hay mucha gente incluso de la UDI que está de acuerdo, pero yo creo que la madre de las batallas va a ser la económica.
Claro, y ahí la situación es un poco distinta, porque uno ve que
Exactamente.
el partido que debería ser como el llamado a renovar completamente la derecha en su primera etapa, al menos lo veíamos así, que era Evópolis, es quizás el
Exacto.
más ortodoxo en materia de modelo económico.
Exactamente, entonces yo creo que ahí uno podría ver una incipiente diferencia entre una derecha como que va a defender la lógica más liberal en lo económico y una cosa más valórica. Y yo creo que al final la madre de las batallas va a ser esa, se me ocurre. Pero lo encuentro muy interesante si es que la derecha puede cambiar, digamos. Ahora, la derecha estratégicamente se ha adaptado y es competitiva electoralmente, ¿no? O sea, que la derecha le haya ido mal ahora no significa que le vaya a ir mal siempre. Yo creo que eso
No.
no es cierto, no, no es cierto.
Bueno, hace 4 años, menos de 4 años, sacó el 55%.
Exacto. Entonces hay que ver cómo se va a armar para esa lógica. Y lo interesante es ver lo de la dictadura, esta cosa, bueno, que ahora está en Kast y a Kast no le fue bien. Entonces uno podría tener la esperanza de que esa lógica no que fuera, pero Kast va a competir y va a sacar un porcentaje de votos si es que compite para presidente, no lo tengo duda.
Sí, bueno, va a competir, ya lo anunció, y ya anunció también de que no va a ir junto con Chile Vamos.
Exacto.
Ni que va, bueno, ya no va a la primaria de Chile Vamos, y obviamente va a estar en va a ir por el lado, así que esto es como cuando los volcanólogos o los geógrafos dicen, pucha, el terremoto fue sí. fantástico, qué maravilla todo lo que sí. vamos a aprender. Yo creo que de alguna manera este es un terremoto político desde el estallido, ¿no? Para acá.
Sí, porque
¿y cómo vamos a aprender?
Sí, los partidos de Frente Amplio, que les fue mejor en términos de la convención, de aprobación y dignidad, me imagino que tienen que aprender a gestionar la política. O sea, una cosa es competir electoralmente y ganar, y otra cosa después es la política misma, que es la no romántica, que es la que sentarse en los acuerdos, la política que implica negociar, le guste a la gente o no le guste esa palabra, uh-huh. y eso es práctica, es experiencia, y eso se aprende en el día a día. Entonces, eso va a ser interesante también. ¿Quiénes de ese sector del Frente Amplio de Izquierda sobrevive esa gestión política? En las alcaldías, etcétera, etcétera. ¿Y cómo logran hacer su punto en la convención constitucional?
Fíjate que hoy día coincidieron en Antofagasta Narváez y Boric. Ambos fueron a apoyar al candidato a gobernador
¿sí?
Que es de Unidad Constituyente, es decir,
sí,
sí, es de...
Sí.
Y hicieron un acto, estuvieron juntos, hablaron de la necesaria unidad. Narváez se atrevió a decir que incluso que cuando la izquierda y el centro se juntan, algo bueno siempre sucede. Y Boric dijo no tanto como eso, pero dijo algo parecido.
No agarre vuelo.
No, pero dijo algo bastante parecido, de que la unidad era imprescindible, qué sé yo. Y en la perspectiva de lo que venga, y una de las cuestiones que uno dice que de los errores que no hay que cometer, es una vez más intentar hacer cambios de fondo sin mayoría estable.
O sea, ya tenemos varios ejemplos históricos en la espalda y en trágicos, digamos.
Sí, pues entonces uno dice, ¿se repetirá el error? Porque de pronto hay algún... Este discurso apunta a que no, pero hay otros discursos desde la izquierda y desde la centroizquierda o de como se llamen las oposiciones, que apuntan a que sí, y la acción apunta más a que sí, pues cuando no hay capacidad de hacer una ¿cómo se llama? Una primaria de todos, pero ni siquiera de algunos, sino que dicen, tú no entras acá, tú te quedas afuera ya. Bueno, el llamado a la unidad después pasa a ser pura retórica, ¿no?
Sí, yo por eso es que Boric es tan atractivo desde el punto de vista político. A mí me parece que él es una figura que podría lograr eso. Lo que pasa es que, no sé si te pasa, pero tú, independientemente de la derecha y la izquierda, hay un dejo medio frívolo. No sé si frívolo. Yo creo que la política es una entidad muy seria, y creo que la política, además, con un empresariado y una derecha tan fuerte, le exige a la centroizquierda y a la izquierda una responsabilidad mayor. Lamentablemente es así. Yo a veces siento que hay un dejo como de esto, jugar con... Yo entiendo que apela al electorado, pero jugar con esta lógica de cambiar el modelo. Yo entiendo que eso se tiene que hacer, pero tal vez la retórica, en vez de ayudar a generar esos acuerdos posibles para realmente cambiarlo, hace que la gente realmente como que le genere un poco de resistencia. Entonces, a mí eso me preocupa. Puede sonar muy conservador lo que estoy diciendo, pero creo que ahora, el Frente Popular en la época de los gobiernos radicales igual se pelearon harto entre ellos, y entraban y salían y hicieron los cambios. Pero ahí era un gobierno más bien de izquierda y no existía la democracia cristiana, entonces es otro escenario político. Pero quiero decir que a veces los cambios se pueden hacer independientemente, que no haya esta unidad sacrosanta, que tal vez fue muy excepcional, que fue la Concertación. Tal vez tenemos que acostumbrar a pensar que la política de coalición en Chile es más bien como era pre-73, o un poco más estable, pero distinta a la que tuvo la Concertación derecha. Tal vez la excepcionalidad histórica está en ello. No sé si me comprendes, como que
sí, te ya ahora te largo plazo. Sí. No, pero mira, si uno ve hoy día, por ejemplo, la Convención Constitucional, nadie tiene la manija, no. Nada, pero hay dos tercios largos para sí. cosas muy importantes.
Sí, sí.
Entonces, totalmente. Si uno dijera, mira, estamos en condiciones de modificar completamente el sistema de pensiones, estamos en condiciones de modificar completamente el tema del agua, exacto, el tema medioambiental. En fin, el banco, el tribunal constitucional, el régimen político, etcétera, para todo eso y otras cosas más, muchas más, hay dos tercios, y dos tercios sólidos, ni claro, siquiera ajustados. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no centrar ahí una conversación, y ya veremos en el transcurso del desarrollo de la democracia y de los juegos de mayoría qué otras cosas más avanzará cada quien con su proyecto. Pero hay una base de sustentación que se puede armar.
Los máximos o los mínimos serían un cierto acuerdo con que el modelo tiene que rearmarse en términos de que se disminuya la desigualdad, que los empresarios paguen los impuestos que tienen que pagar, que el medio ambiente se cuide, que haya descentralización. O sea, yo creo que si uno mira el listado, hay ciertos acuerdos, y deberían haber acuerdos.
Muchos. Y que incluiría gente de derecha, incluso.
Exactamente. Yo creo que es mucho más transversal. El tema, entonces, es cómo se lidera eso y las apuestas maximalistas que pueden tener algunos. Y eso también es el riesgo. Porque toda conversación política y representativa implica una cierta élite. Es imposible pensar que uno va a ver una sociedad en que no haya élite. O sea, de verdad, por mucho que uno le puede cargar este élite, que no haya renovación del élite, estamos de acuerdo. Pero no me imagino la estructura del poder sin eso. Porque ni siquiera en gobiernos como de izquierda autoritario no habían élites.
Que más élite que la izquierda autoritaria. Entonces,
yo creo que ahí la izquierda me encantaría que fuera súper pragmática en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido de la palabra. Ser pragmático no significa transar, significa tener propuestas que consideren, yo creo, a la persona que tienen al frente. Y la derecha en Chile sigue teniendo poder,
y eso es lo que hace atractivo a Boric, diría yo, como actor político.
Pero está bien tensionado, yo creo que él,
sí, mucho.
Yo creo que él no, sí, yo creo que está muy tensionado, no sabe cómo moverse. Él tiene la intuición de esta lógica de mayoría, pero yo creo que no lo acompañan necesariamente los socios. Entonces ahí está interesante.
Y parte del propio Frente Amplio, ¿no? Porque, sí, uno escucha a Boric y a Oliva, por ejemplo, que tiene elecciones en 4 días, sí, más, y que elecciona, ¿eh?, la gobernación de Santiago no es menor, y no son muy parecidos.
No, lo que pasa es que yo creo que si tú lo miras en las imágenes, tengo la sensación, es una hipótesis, que el vínculo entre Boric y Jadwe pierde Boric. Porque Jadwe, sí, yo
tengo, se potencia Jadwe, dices tú.
Exactamente, y yo creo que el punto de vista del liderazgo de Boric, para él sería mucho más potente pararse él solito. Claro. Pero no sé si es un momento en términos de edad, si le falta, tiene que seguir como, pero él me parece que es un político muy muy político, muy profesionalmente político, y yo espero, sí, que logre generar esa mayoría necesaria para gobernar, mayoría, sí, seria, responsable, como uno le gustaría que fueran la izquierda y la derecha, digamos.
Y que además es imprescindible que sean mayoría relativamente estable, o mayorías claras para ciertos, para pasos sólidos respecto de cambios que se pueden hacer, porque lo otro es no hacer nada y quedarte en el reclamo y en la, es la vieja historia de la pureza del ideológica. Exacto. Que se queda cada vez encerrada más en ay, ¿te acuerdas la novela de?
Es como una mezcla entre la capacidad de conocer bien, es como la táctica y la estrategia, es como la capacidad de conocer bien el poder de la otra vereda, digamos, y tener la estrategia muy clara y ser muy pragmático en esa estrategia para lograr tus fines, que pueden ser absolutamente profundos. Yo creo que, claro, tenemos la capacidad de hacer cambios importantes, pero me parece que el camino que se hagan esos cambios nos va, al final se juega todo, y es la capacidad que tengan de dialogar con la otra mitad que tiene muchos recursos. O sea, tienen muchos recursos. Y cómo en el fondo se cambia un empresariado que además está concentrado en gremios muy fuertes del siglo XIX. Y esas son corrientes históricas muy fuertes. Entonces, ¿cómo se arma realmente un cambio de poder que modifique ese statu quo? Eso es lo complejo. Y que sea una modificación que sea gobernable.
Ahora, eso lo es importante. Claro, y lo terrible es que está ahí, a la mano.
Está ahí.
Está ahí. Las mayorías están ahí. Yo no sé si es que falta la voluntad, a lo mejor, de ser capaz de poner en juego cuotas de poder propias, o poner en riesgo ciertas cuotas de poder para lograr que esos avances se concreten.
Falta el liderazgo. Yo creo que lo que pasa es que es súper fácil hoy día, es como decir que se vayan todos, la élite política es mala, mueran los partidos políticos, todas esas, claro, cosas. Pero siendo serio, yo creo que un buen liderazgo no tiene que hacerse eco de esas cosas. Van a haber políticos siempre, los políticos no se van a ir todos los que están. Entonces, me parece que un buen liderazgo debería sacar esas como capas que distorsionan la discusión política de verdad. Y me parece que caerse en esa como frialdad de que yo entiendo, tiene causas muy profundas, yo lo entiendo, el malestar con la élite, yo lo entiendo, pero
y muchas veces lo compartimos también,
Sí, totalmente, y da mucha raya, una sensación de justicia muy fuerte. Pero tomar decisiones de política más allá de la emoción y es una cuestión dura. Allí hay que ser muy pragmático y muy frío, más que pragmático, tal vez muy. No es la palabra pragmático, ¿cuál puede ser una palabra racional? Hay que ser muy racional.
Hay que, ¿te acuerdas el viejo cuento de Weber? Hay que apelar a la ética de la
Exacto,
responsabilidad más que a la
exactamente.
ética
Pero
del compromiso.
no pensando en esta lógica que uno piensa racionalidad implica en la medida de lo posible. No, yo creo
No.
que no, no. Y la medida de lo posible estuvo bien a lo mejor en los 90. Hay que apelar a una racionalidad distinta, que sean cambios, pero que sean racionalmente posibles con un relato que sea atrayente y todo lo que tú quieras. Pero al final, al fondo, no tiene que ver con la épica, tiene que ver con lo que tú acuerdas.
Fíjate
Eso
que,
me queda.
sí, claro, yo me acuerdo quién me lo dijo, una frase que no es un pensador de esos importantes, ni es un filósofo canónico, sino que fue alguien.
Ni ganó Parra, ponte tú,
No,
así.
me puedo acordar quién, pero que me dijo una cosa que sí, hace muchos años, ¿no? Estábamos en dictadura incluso, era esta cosa de que la política era el arte de lo posible, ¿no? Y
Sí.
este me decía, no, es el arte de hacer posible lo necesario en la mayor cantidad posible.
Exactamente.
Y
Yo
me
estoy.
pareció un cambio súper interesante, porque hay cosas muy necesarias que hay que hacer, pero hay que hacerlas posibles. Y para eso hay que buscar
No,
mayoría.
porque además en el cambio generacional que hablamos al principio, es complejo que la nueva generación en políticos de la izquierda desestimen y igualen los últimos 30 años de la concertación como si fuera algo casi más malo que la dictadura. Y yo me niego a aceptar que pueda ser así. O sea, ¿cómo van a crear mayoría político y social con esa lógica? Es como raro,
Bueno,
igual.
bueno.
¿O no?
Y hoy día se vuelve a hablar de mayoría social y política, que era la tesis de Radomiro Tomic en 1970. Mira tú,
Totalmente.
hace 30, 40, 51 años.
Porque yo pienso en estos movimientos como la Lista del Pueblo, o Modatima incluso, va a llegar un momento en que necesariamente para poder influir y tener poder para poder hacer cambios van a tener que convertirse en algún tipo de organización. No estoy pensando en Modatima, por ejemplo. Que puede
Obvio.
ser que tenga una organización interna más transversal, mucho más descentralizada que los partidos tradicionales. Pero no me imagino la persistencia en el tiempo. Involucrándose en las estructuras de la democracia representativa, si no se convierte en un tipo de organización tipo partidaria. No se me ocurre cómo pueden persistir en el tiempo, que me imagino que será todo objetivo de quienes llegaron a la convención. Me imagino que tanto gente que está en la Lista del Pueblo, como la gente que está en la Prodignidad, como los movimientos sociales que formaron la lista independiente, aspirarán a tal vez seguir influyendo, o algunos solamente irán, vamos a la convención y después volvemos a nuestro trabajo.
No,
Imagino
no,
que
y
un
cuál.
porcentaje va a querer seguir siendo organización, y eso implica moverse a la democracia representativa, implica organización política.
Sin
Entonces
duda.
ahí esta cosa como prueba de la blancura de que nosotros somos prístinos y los otros no, o los antiguos no son prístinos, me imagino que va a tambalear. Entonces con el tiempo me imagino que va a haber una cosa más normal, somos todos más o menos buenos,
O más o menos malo.
o más o menos malos, pero eso depende del diseño institucional que tengamos de la democracia, y ahí los partidos tienen que modernizarse, creo yo. Se me ocurre.
Mireya Dávila, querida, un millón de gracias, un gusto como siempre.
De nada.
Doctora en Ciencias Políticas Académicas del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra
Bien,
Universidad de Chile,
bien.
futura facultad de
¿Pueden
gobierno.
imaginarse tres puntitos los auditores y auditoras? Sí, de gobierno, pero usted sabe que en la universidad las cosas se conversan.
Pero el futuro siempre es largo, así que ahí
Sí,
veremos.
no se puede, pero de gobierno hay algo más, puede ser. Sí,
Estupendo sería.
no hay.
Como
Ya pues.
siempre, un gusto enorme,
Que estén
Mireya.
muy bien, ¿ah? Cuídense
Cuídate, muy
mucho
buenas
todos y
noches.
todas por la pandemia. Y a votar el domingo.
Sí, señor. Muchas gracias. Chao, chao.
Nada, chao.
Falta nada más que un minuto para las 8. Tenemos que irnos ya. Tania González ha estado en la producción periodística. Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.